Bueno, buenos días a todos. Empezamos la clase intentando corregir el ejercicio anterior, que es el problema número, creo que teníamos pendiente el problema número 5. Recordemos las ecuaciones. ¿Os acordáis? Hicimos el problema, propusimos el problema número 5 que constaba. ¿Os acordáis? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Ha intentado hacerlo? ¿Os acordáis que habíamos propuesto un problema? Creo que es el número 5, si me equivoco, corregidme, por favor. Que consistía en lo siguiente: teníamos dos objetos. Una fuerza F, creo que es el objeto B, objeto C. Sí, lo he dicho bien. El objeto B es de masa M minúscula y el objeto C masa M mayúscula. ¿Os acordáis? Vale. Recordemos qué es lo que habíamos deducido. Habíamos utilizado el concepto del diagrama de cuerpo libre. Teníamos P sub B, una normal. Teníamos la fuerza y aparecía una fuerza de fricción entre la superficie del cuerpo B y el cuerpo C. ¿Estamos de acuerdo con este diagrama? Entonces, lo que propuse es que resolvieses las ecuaciones, de manera que en el eje vertical, la normal se igualaba al peso del cuerpo B, y en el eje horizontal, F, que es una fuerza externa, menos la fuerza de fricción F minúscula, era igual a la masa total del objeto por la aceleración. Si hacíamos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo C, observamos que aparecía una fuerza de fricción. ¿Sí? No sé el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? O sea, M pequeña es la masa del cuerpo B. No. Ah, sí, de acuerdo, tienes razón. Aquí es la M pequeña. Gracias. Vale. Y el cuerpo C es M mayúscula, ¿sí? Vale, gracias. P sub C. Por otro lado, aparecía una normal sub C. Y además, teníamos una normal. Normal prima, de manera que según la tercera ley de Newton, voy a escribir las ecuaciones aquí, F era igual a F prima y N era igual a N prima módulo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Si ahora escribíamos las ecuaciones correspondientes al cuerpo C, teníamos que la única fuerza en el eje horizontal que aparecía era la fuerza de fricción. F prima es igual, ahora sí que es M mayúscula, por la aceleración. Fijémonos que la aceleración es única porque los dos cuerpos se mueven a la vez. Por lo tanto, no hay un desplazamiento relativo entre los dos cuerpos. Si aplicábamos la segunda ley de Newton con respecto al eje vertical, observamos que estábamos en equilibrio. Por lo tanto, N sub C es igual a N prima más P sub C. ¿De acuerdo? Además, el enunciado del problema nos indica que hay que calcular la fuerza en la condición de máximo. Si la fuerza es en la condición de máximo, esto quiere decir que F igual a F prima igual a un mu sub P, coeficiente estático, por la normal. Recuadramos. Si ahora operamos estas ecuaciones, podemos darnos cuenta de las siguientes relaciones. P sub B es igual a la normal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, de aquí se deduce que F de fricción se puede expresar como el coeficiente mu sub P por la normal, y sustituyendo la normal nos queda mu sub P por M, que sub B es M minúscula. Ay, perdón, M minúscula G. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Por lo tanto, de la ecuación del cuerpo C en horizontal, podemos aislar la aceleración. La aceleración será igual a que, si sustituimos, mu sub P mg es igual a m. Ah, de aquí podemos deducir la aceleración. Mu sub P mg partido por m mayúscula. Ya hemos encontrado una relación que nos relaciona la aceleración con parámetros, es decir, valores conocidos del problema. Y si ahora nos fijamos en la ecuación del eje de las abscisas para el cuerpo B, podemos despejar, la voy a escribir aquí para que nadie se pierda, F igual a MA más F. ¿Estamos de acuerdo? De manera que si sustituimos F por el valor que hemos encontrado antes, que es mu sub P por M minúscula por G, nos queda la siguiente expresión, mu sub P MG. ¿Vale? Si ahora sustituimos la aceleración, nos queda M por el valor de mu sub P m cuadrado g partido por m más mu sub p m g. Si sacamos factor común, mu sub p m g nos queda 1 más m minúscula partido por m mayúscula, que es la expresión que queríamos demostrar. ¿Vale? De manera que hemos obtenido una fuerza que es la fuerza máxima. Muy bien. Bueno, me gustaría continuar la clase repasando los conceptos de dinámica de rotación que introdujimos la sesión anterior. Ayer hablamos de dinámica de rotación y hablamos del momento de una fuerza M. Se podía expresar como el momento de una fuerza era el producto vectorial de el radio vector operado vectorialmente, por favor. ¿Vale? Jordi, un momento, por favor. Producto vectorial de R aspa F. Vimos las propiedades de este producto vectorial que eran: es un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores, cuyo módulo se puede calcular como el producto de los módulos de los vectores R, F y el seno del ángulo que formen, seno de alfa. Además, indicamos que podíamos estimar su dirección, perdón, su sentido utilizando la regla de la mano derecha, la regla del tornillo, de manera que asignábamos a positivo o negativo según estuviese en sentido horario o antihorario. Por lo tanto, vector perpendicular al plano formado por los dos vectores, sentido asignado según la regla de la mano derecha y el módulo calculado según la expresión producto de módulos por el seno del ángulo. En el caso particular que el ángulo forme 90 grados, la expresión queda reducida a el momento de una fuerza es igual a el producto de los módulos y a esta distancia se la denomina brazo de una fuerza. ¿Vale? Además mencionamos la ecuación fundamental de la dinámica de traslación, es decir, los agentes causantes de rotación son los momentos de unas fuerzas y podemos expresar la siguiente relación: sumatoria de los momentos de unas fuerzas, todas referidas respecto al mismo punto, es igual a un escalar que denominamos momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. ¿Queréis callar? Por favor. No estáis aquí de cháchara. Asignamos una ecuación escalar. Ah, perdón. A. Así tenemos la ecuación vectorial. Su materia de momento es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Dijimos que el momento de inercia daba cuenta de la relación que existía la distribución de masas con respecto al eje de giro. Y que en nuestro caso sería una magnitud que encontraríamos en las tablas. Además, vimos que la aceleración angular, vimos las relaciones para, o recordamos las relaciones para trabajar en coordenadas angulares. Hablamos de desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración angular, trabajaremos en radianes, la velocidad angular radianes partido por segundo, la aceleración angular radianes partido por segundo al cuadrado. Muy bien. Pues con esta información vamos a completar el problema número 9 que nos quedamos ayer. El problema número 9 de vuestros manuales hace referencia a la siguiente configuración. Un plano inclinado, tenemos dos objetos unidos por una cuerda y pasaba a través de una polea. Esta polea nos indica el enunciado que se puede considerar como un anillo con un momento de inercia. Por lo tanto, la polea tiene masa. Teníamos un objeto 2 situado sobre el plano y un objeto 1 que colgaba de la polea. ¿De acuerdo? De manera que voy a escribir los datos. La masa del primer objeto era de 8 kilos. La masa del segundo objeto es de 10 kilos y la masa de la polea es de 1 kilogramo. De manera que podríamos considerar la polea como un anillo. Por lo tanto, el momento de inercia nos da la expresión, si miramos las tablas, que la masa de la polea multiplicado por el radio al cuadrado del anillo. Recordad que hicimos hincapié en el hecho, cuando tratamos dinámica de rotación, hay que considerar las dimensiones del objeto. Muy bien. El primer paso, además, nos indica que entre la superficie inclinada y el objeto 2 hay una fuerza de fricción. ¿Lo indica o no? ¿No lo has enunciado? ¿Tenéis el enunciado? Por favor. ¿Sí? ¿Cuánto es? Gracias. Nos dice... Ah, sí, gracias. Sí, correcto. Es decir, la expresión del momento de inercia aparece en una tabla. Entonces yo lo que he hecho es mirar en una tabla y obtener esa expresión. Gracias. Lo que nos aparecerá serán expresiones del estilo la masa por el radio al cuadrado o la expresión que se llama menester, ¿no? Un tercio de la masa por el radio o la distancia al cuadrado, la longitud, etc. A partir de aquí, sustituyendo los datos correspondientes a vuestro problema, podéis calcular el momento de inercia. Fijaros qué unidades tiene. Kilogramos por metros al cuadrado. Esas son las unidades del momento de inercia. Pues, muy bien, aparece un coeficiente de fricción entre el objeto 2 y la superficie inclinada. Si ahora el primer paso es el diagrama de cuerpo libre, tenemos peso sub 1, una tensión sub 1. Diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2. Ahora tenemos la primera pregunta que nos tendríamos que formular, es la siguiente. ¿Hacia dónde gira el sistema? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Para determinarlo, si estamos en el momento inicial, y le dejamos que el sistema se desplace de forma libre, tendríamos que determinar si el peso sub 1 es mayor que la componente P sub 2 sub X del peso, ¿vale? Inicialmente, sin considerar otras fuerzas. Evidentemente, una vez que se inicie el movimiento, habrá que considerar todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos daba el ángulo que era 30 grados, ¿verdad? Pues lo primero que tenemos que considerar es cuánto vale P sub 1, que será M1 por G, cuánto vale P sub 2, que será M2 por G por el seno de 30 grados, hacer esta operación y ver cuál de los dos, las dos magnitudes es mayor, ¿vale? Si lo hacéis, en este caso, lo que sale es que el objeto gira en este sentido. ¿Por qué es necesario hacer esta previa? Porque a partir de este momento nosotros podemos determinar que la fuerza de fricción va en otro sentido. Es decir, para el objeto 2, estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre, P sub 2, tenemos la normal y tenemos una fuerza de fricción y una tensión sub 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora para la polea. Para la polea tenemos, por un lado, la tensión sub 1, la tensión sub 2 y el radio. ¿El radio? Por la propia configuración geométrica del sistema, y además os adelanto que la mayoría de los problemas que vamos a hacer son de ese estilo, es decir, cuya geometría es una sección circular, cilindros, esferas, anillos, discos. Si miras la tensión con respecto al radio, forma un ángulo de 90 grados. Y el mismo argumento se aplica para la tensión sub 2. Entonces, para resolver este tipo de problemas, lo que tenemos que aplicar es, para el caso de los objetos que deslizan, pues las leyes de la dinámica de traslación, y para el caso de los objetos que rotan, la ley de rotación. Empezamos por, por la polea. Entonces quiere decir que el momento inducido por la tensión sub 1 es mayor al momento inducido por la tensión sub 2, de manera que P sub 1 por R menos P sub 2 por R será igual al momento de inercia de la polea con respecto a su eje de giro por, si miramos la ecuación, la aceleración angular alfa. Y tenemos una relación. Si ahora aplicamos, si aplicamos la segunda ley de Newton al cuerpo que se desplaza en vertical, tenemos que P sub 1 menos T sub 1 es igual a masa sub 1, ¿vale?, por la aceleración. ¿De acuerdo? Si ahora aplicamos la segunda ley de Newton sobre el cuerpo que está situado en el plano, que hemos dicho el cuerpo número 2, si nosotros descomponemos las fuerzas según este eje solidario con el plano inclinado, obtenemos que T sub 2 menos F menos la componente P sub 2X tiene que ser igual a la masa sub 2 por la aceleración. Si ahora efectuamos el mismo análisis con respecto de P sub 2i, tiene que ser igual a la normal. Lo que he hecho es descomponer la fuerza P sub 2i, P sub 2x. Ahora ya borro esta fuerza. ¿Se entiende? No sé si se ve muy bien. Es P sub 2x, voy a escribir esta ecuación, voy a hacer el dibujo de esta manera. Este es P sub 2x y esta fuerza es la fuerza de fricción. ¿Se entiende el dibujo? Más o menos. Vamos a repasar. T sub 2 menos P sub 2x menos F es igual a la masa sub 2 por la aceleración. En el eje vertical tenemos que la normal es igual a P sub 2 sub pi. Sabemos por otro lado que P sub 2 sub pi será P sub 2 por el coseno de 30 grados. Adelante, por favor. Venga. P sub 2 sub pi x, perdón. P sub 2 sub pi x será igual a P sub 2 por el seno de 30 grados. Vamos a recordar las ecuaciones. y vamos a trabajar con estas ecuaciones. Voy a borrar esta parte de la pizarra, borro la parte izquierda de la pizarra . Ahora nos falta una ecuación auxiliar, es muy importante, que nos relacione alfa con A. ¿Vale? Por favor. Alfa con A. Ayer recordamos que nosotros hablamos de las relaciones que existía para un cuerpo rígido entre la magnitud angular, que era única, y las magnitudes lineales, que variaban según la distancia y según esta expresión, V era igual a R por omega, ¿eh? Para este tipo de cuerpos de sección de un sólido rígido, un cuerpo de sección circular, imaginemos que teníamos esta expresión, pues teníamos una relación que nos daba, donde R la distancia al punto de giro, ¿vale? Sea R, la distancia al punto de al eje de giro, ¿de acuerdo? Pues bien, si ahora nos fijamos en alfa y A, si nosotros aplicamos en este punto también tendrá una aceleración lineal, que sea de tipo tangencial, aquí y aquí. El único objeto que está girando es la polea. Por tanto, tenemos que relacionar la aceleración angular de la polea con la aceleración lineal experimentada en estos puntos, que coincide, es la misma, porque se transmite, con la aceleración lineal de los dos objetos que están situados respectivamente sobre el plano y colgando del plano. Para esta es la tercera ecuación que nos hace falta, que es una ecuación que nos relaciona la aceleración angular con la aceleración lineal, de manera que alfa es, se demuestra, es igual a A partido por R. Ya podemos recordar esta ecuación porque es muy importante y la utilizaremos con muchísima frecuencia. Lo que nos está indicando es que la aceleración angular se relaciona con la aceleración tangencial de la siguiente manera. R por alfa es igual a tangencial. En este caso, la única componente de aceleración que tenemos en los puntos es de tipo tangencial. No nos preocupamos de dónde sale la ecuación, sino entender qué es lo que quiere decir y utilizarla en su momento adecuado. Todo el mundo ve lo que acabo de decir. Fijémonos que aquí aparece una aceleración lineal. Estamos en un movimiento de traslación. Una aceleración lineal. Otro movimiento de traslación. Y la polea no se traslada, está fija. El único movimiento que experimenta es un movimiento de rotación. Por lo tanto, aparece una descripción con la aceleración angular. Tenemos que relacionar estas dos variables. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos damos cuenta que en este punto, ¿este punto pertenece o no pertenece a la polea? Sí. Por lo tanto, ¿tendrá una aceleración angular? Sí, que será única. Dijimos que todos los cuerpos que estaban en rotación tenían la misma aceleración angular y la misma aceleración, perdón, velocidad angular. Y vimos un ejemplo ayer con un LP, ¿os acordáis? Que había dos esferas, dos moneditas y que todas llegaban al mismo, barrían el mismo ángulo en el mismo tiempo, por lo tanto tenían la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Pero no su componente lineal. Es decir, en este, si nosotros situásemos aquí, este punto tendría una aceleración angular única y aceleración lineal. ¿Se entiende o no? Si nosotros miramos una partícula que describa la trayectoria circular, ¿vale? Supongamos que esté girando en ese sentido, desde esta partícula que describe la trayectoria circular, tendrá una aceleración tangencial, una aceleración normal, de manera que la aceleración lineal será la suma de todos esos componentes. ¿Vale? Pues la aceleración tangencial se puede expresar, no lo he demostrado, según esta relación. ¿Vale? Es decir, A es igual a R por alfa. A, aceleración lineal, es igual al producto de R por alfa, donde R es la distancia desde el punto de giro hasta el punto donde calculemos la aceleración. ¿Se entiende esta expresión? Pues ya tenemos todos los elementos que necesitamos para resolver, por favor.
¿Qué
Muy bien, muy muy buena pregunta. He aplicado la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, que era sumatorio de momentos es igual a i por alfa. ¿Vale? Es equivalente a la ecuación que hemos presentado al principio de la clase. Sumatorio de momentos es igual a i por alfa. ¿Y qué momentos hemos aplicado aquí? Los momentos debido a las dos fuerzas que actúan sobre la polea. ¿Cuáles son estas fuerzas? T sub 1 y T sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, T sub 1 tiene tendencia a hacer girar la polea en sentido horario, mientras que T sub 2 tiene tendencia a hacer girar la polea en sentido antihorario. ¿Cuál de las dos es mayor el momento? ¿Cuál de los dos momentos es mayor? Si gira en sentido horario, T sub 1 por R, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no he utilizado T sub 1 por R por seno de alfa? Porque hemos visto que R y T forman un ángulo de 90 grados. Esta cuerda es tangente a la polea en este punto. Esta cuerda es tangente a la polea en este punto. Por lo tanto, de la definición general del momento de una fuerza, nos quedamos en el caso particular, que es T por el brazo de la fuerza, que en este caso es el radio. Y casi siempre nuestros problemas va a ser así. ¿Vale? ¿Se entiende? Por lo tanto, el producto T sub 1 por R, que es el momento inducido por la fuerza T sub 1, es mayor que el producto T sub 2 por R. De manera que la polea gira en sentido horario. ¿A qué será igual? Pues a momento de inercia por la aceleración angular que adquiere esta polea. ¿Vale? Ya sé que al principio es un poco difícil de entender, pero porque es la primera vez que vemos esta ecuación aplicada, que es la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, en este caso para sistemas fijos. ¿Vale? Pero una vez que nosotros tenemos estas ecuaciones, las voy a escribir en esta parte de la pizarra, las voy a escribir y nos queda P sub 1 menos T sub 1 es igual a M1 por A para la ecuación del cuerpo 1 que está en vertical. Para el cuerpo 2 tenemos T sub 2 menos F menos P sub 2 sub X es igual a M2 A. Para el eje vertical del cuerpo 2 tenemos P sub 2 sub pi es igual a la normal. Y para la polea, que es la 3, tenemos T sub 1 por R menos T sub 2 por R es igual a I sub 0 por alfa. Y además tenemos las siguientes relaciones. A es igual a R por alfa. Y borro la pizarra. Son las relaciones auxiliares que necesitamos. Muy bien, pues ya tenemos todas las ecuaciones que nosotros necesitamos para describir este problema. Un conjunto de cuatro ecuaciones que nos describen completamente el problema. Bueno, P sub 2 sub pi es P sub 2, o sea, M2 por G, por el cosino del ángulo, y P. M2G por el coseno de 30 grados, P sub 2 sub X es M2G por el seno de 30 grados. F, que será mu dinámico por la normal. ¿Estamos de acuerdo con esa expresión? F será mu por la normal. P sub 2 sub X es M2G por el, hemos dicho que es el seno de 30 grados. P sub 2 sub pi será igual a M2G coseno de 30 grados. Muy bien, ¿os veríais capaces de resolver este problema ahora? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que deducir ahora? ¿No? Tenemos que deducir las tensiones T sub 1, T sub 2 y la aceleración angular y la aceleración lineal. Es decir, vamos a identificar las incógnitas del problema. T sub 1, T sub 2, A y alfa. ¿Sabemos cuánto vale I sub 0? Sí, ¿no? Nos han dicho. MP por R cuadrado. ¿Podemos? ¿Sí? Y sabemos que podemos relacionar alfa como A partido por R. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este conjunto de ecuaciones podemos resolver el problema. ¿Por qué no intentáis hacerlo durante un par de minutos? Un minuto, intentar resolver. De la polea. Venga, intentar hacerlo durante un minuto, por favor, un par de minutos. Dime, por favor. Bueno, no lo sé, ahora lo vamos a ver, es que no sé exactamente. ¿Cuánto diferente te da?
A mí 65 y aquí 68.
Ah, esto está bien entonces, claro. Muy bien. Lo has resuelto, ¿no? ¿Usted me lo ha resuelto?
No.
Vale. Venga, ya ha habido un compañero que lo ha resuelto, así que podéis... Venga, Jordi, intenta hacerlo, por favor.
Estoy pensando.
Ah, vale. Dime, por favor. Ah, vale, es una buena pregunta. Es porque es un dato del ejercicio. Es una... Es, sí. No, 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 no. Y es igual a m por r cuadrado porque nos dice en el enunciado del ejercicio, creo que nos dice que consideremos la polea como un anillo. ¿Tienes el enunciado del ejercicio? Por favor. Un momento, por favor, un momento. ¿Puedes leer el enunciado en voz alta? ¿Sí es grabable? Sí.
Determinó el sentido del movimiento del sistema de la figura, la aceleración y la tensión de la corda con los bloques de masa M1 kilos y M2 de 1 kilos. Si la polea es una mel de 1 kilo de masa,
vale.
Y 2 centímetros de radio.
Muy bien. Entonces nos dice que el radio de la polea son 10 centímetros y nos dice que la masa, que es un anillo. Entonces si nos informa de que es un anillo, vamos a las tablas, ¿vale? O nos dará este valor, de manera que nos da la expresión del momento de inercia para un anillo, en el caso de ser un eje que pase por el centro del anillo y perpendicular al plano. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. ¿Me queréis hacer otra pregunta, por favor? Dime. Ahí está. Ah, vamos a ver esto. Muy interesante. Venga, intenta trabajar las ecuaciones, por favor. ¿Sí o no?
No.
Muy bien, ¿por qué? Correcto. Correcto. Fíjate que T sub 1 y T sub 2, en este caso, no tienen por qué ser, no serán iguales, porque hay una pérdida de energía debido a que entra en rotación la polea. Antes, la polea era de masa despreciable, no tenía dimensiones, y podríamos considerar que la tensión a ambos lados era la misma. Es una muy buena pregunta. Muy bien. Hay varias maneras de resolver este ejercicio, este problema, pero lo importante es que lo intentéis. Más de tiempo, por favor, a ver si lo podemos resolver. Sí, lo puede ser. Tienes más ecuaciones, piensa, un poquito más. Vale, ¿ya habéis acabado? ¿No todavía? Hago un momento más, no sé. Me gustaría que llegáis a alguna conclusión, a sacar algún resultado. ¿Cómo te llamas, Pau? ¿Pau, te llamas? Pau, no sé. ¿Qué te sale a ti?
No la entiendo. A la sustituyo por
R más alfa. O sea, no las has acabado. Vale. Vale, ahora vamos a mirar. ¿Habéis acabado vosotros? ¿Tenéis? ¿Lo has hecho? ¿No? Hay varias maneras de empezar el ejercicio, ¿eh? Y hay varias maneras posibles de resolverlo. Buena pregunta, ¿cómo te llamas? Albert nos ha hecho una buena pregunta. En el examen, si hay ejercicios como este, por ejemplo, no, un poquito más complejos. Un poquito más complejos. A veces os he marcado los ejercicios de examen. ¿Os acordáis que lo hemos marcado en clase o no? ¿Os acordáis o no? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, ¿cómo vamos a resolverlo? Pues hay varias maneras, ¿no? Y nos, algunos podemos liar más o menos, pero vamos a fijarnos. Si ahora, por ejemplo, de la ecuación 3, que hace referencia a la dinámica rotación de la polea, si sustituimos T sub 1 R menos T sub 2 R igual al momento de inercia, será la masa de la polea por R al cuadrado. Y ahora resulta que nos damos cuenta que alfa es igual a A partido por R. ¿Vale? Tenemos que podemos cancelar el radio y nos queda que la diferencia de tensiones, estoy aquí arriba, T sub 1 T sub 1 menos T sub 2 vaya, es igual a la masa de la polea por la aceleración lineal. Ejemplo, T sub 1 es igual a la masa de la polea por la aceleración lineal. Y tenemos esta ecuación. Muy bien. Y ahora nos fijamos en el primer caso, esperemos. La ecuación, la cual nos dice m1g.
Lo que la llama r.
Tenemos aquí r y r cuadrado, r, r y r. ¿Lo ves? ¿Vale? Pero entonces la anula se cancela las r. ¿Sí? Entonces m1g menos t sub 1 es igual a m1a. Y tenemos que t sub 2 menos. ¿Cuánto vale f? F será mu dinámico por la normal, que será igual a, al peso. Por lo tanto, será t sub 2 menos el valor de m mu dinámico, coeficiente de fricción dinámico, por el valor de la normal, que será m2g por el valor de coseno de 30 grados, menos m2g seno de 30 grados igual a m2 por la aceleración. ¿Sí? Vale, de manera que ya, si nosotros reorganizamos esta ecuación y la ordenamos, tenemos que podemos despejar el valor de, por ejemplo, en la primera ecuación, tenemos que t sub 1 es igual a m1a, perdón, m1g menos m1a, y de la segunda ecuación podemos despejar el valor de m2a más m2g, factor común, por favor, mu sub t por el valor del coseno de 30 más seno de 30 grados. ¿De acuerdo? De manera que tenemos una expresión, por ejemplo, para t sub 2 y una expresión para t sub 1. Si ahora esta expresión de t sub 2 y t sub 1 la sustituimos en la tercera ecuación, podemos despejar el valor de la aceleración, es decir, mt por a es igual al valor de t sub 1 será m1g menos m1a, ¿vale? Menos esa expresión aquí, menos m2a menos m2g, factor común, seno de 30 grados más mu sub d coseno de 30 grados. Muy bien. Si ahora agrupamos todos los términos, fijámonos que tenemos mp, factor común, más m1 más m2 por la aceleración es igual a m1g menos m2g, seno de 30 grados más mu sub d coseno de 30 grados. Si ahora despejamos la aceleración, nos queda la siguiente expresión: m1g menos m2g, seno de 30 grados más mu sub d coseno de 30 grados partido por la suma de las masas. Repartición equivocada, por favor, porque hay muchas operaciones y es posible que me pueda haber dejado algún signo. Vamos a repasar las ecuaciones. Fijémonos, t sub 1 menos t sub 2 es igual a m2mp, que es la ecuación que aparecía de la ecuación 3. Recordemos de dónde sale esta ecuación. T sub 1r menos t sub 2r es igual al momento de inercia. He sustituido por su expresión y la aceleración angular será a partido por r, ¿de acuerdo? Cancelamos los radios y nos queda que t sub 1 menos t sub 2 es igual a mp por la aceleración lineal. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación? ¿Sí? Vale, ahora hemos repasado esta ecuación. Si ahora nos referimos al cuerpo 1, sustituimos m1g menos t sub 1 es igual a m1a. De esta ecuación podemos despejar t sub 1. Si despejamos t sub 1 nos queda m1g menos m1a. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Si ahora vamos a utilizar la ecuación del cuerpo que hace referencia al cuerpo 2, tenemos, partimos de la siguiente ecuación, T sub 2 menos la fuerza de fricción menos la componente X del peso 2 es igual a la masa 2 por aceleración experimentada por el cuerpo 2. Lo único que he hecho es sustituir el valor de la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción hemos visto que era igual a mu sub d por la normal, pero la normal hemos visto que era igual a la componente sub i del P sub 2. Por lo tanto, mu sub d, la normal es igual a P sub 2i, y aquí vale la P sub 2i, pues tenemos la expresión aquí, m2g coseno de 30. Miramos, menos mu sub d m2g coseno de 30, correcto. Además, nos queda menos P sub 2x. ¿Qué será P sub 2x? La expresión es m2g seno de 30. m2g seno de 30 es igual a m2 por a. De esta expresión nos tenemos que despejar T sub 2. T sub 2 lo que es m sub 2a, y los dos otros términos pasan con el cambio de signo. m2g, factor común, mu sub d coseno de 30 más seno de 30, correcto. Ahora tenemos una ecuación que nos relaciona la diferencia de las dos tensiones con la aceleración, una expresión que nos da en función de la tensión T sub 1 y la tensión T sub 2. ¿Vale? Por favor. De manera que lo que hago es sustituir en la ecuación de arriba la tensión sub 1 y la tensión sub 2. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. M sub P A. Y ahora, ¿cuánto vale C sub 1? M1G menos M1A, ¿correcto? Esta es expresión, este sub 1. Ahora vamos a ver cuánto vale esa expresión. T sub 2 con un signo cambiado, menos M2A menos M2G, factor común, seno de 30 más mu sub D coseno de 30. De aquí tenemos T sub 2, y ahora lo único que nos queda es agrupar a un lado de la ecuación las aceleraciones, es decir, MP más M1 más M2, todo factor común, aceleración lineal, y en el lado derecho de la ecuación nos quedan los términos que no dependen de la aceleración, M1G y menos 2G seno de 30 más mu coseno de 30. Despejamos y lo que nos queda es una ecuación que parece bastante impresionante, pero es muy sencilla, porque sabemos M1, es un dato, M2 también, la aceleración también, seno de 30, mu d también, por tanto enseguida podemos calcularlo. Puede que haya alguna variación en los decimales, yo he hecho el cálculo y sale, en mi caso, he obtenido el siguiente valor, 0,65 metros partido por segundo al cuadrado. Si después sustituís en las tensiones, tenemos M1, 73,2 newtons, y T sub 2, 72,47 newtons. Puede haber alguna variación en los decimales, pero estos son los resultados que he obtenido. Sí, por favor. No hay nada. Vale, ¿quieres decir aquí? Vale, pues vamos a repetir esta expresión. ¿Cómo te llamas, por favor? Esther, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ima, ¿podrías ayudar a Esther, por favor? Está ya, Esther, sí. Muy bien, muy bien. ¿Sí, lo entiendes, Esther? ¿Dónde? Ah, a ver, o sea, ¿esto lo has entendido, la de factor común, Esther? Vale, pero ahora fíjate que estamos en esta ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Muy bien, gracias. Bueno, después de todo este palo que os he dado, nos vamos a tomar un café, ¿eh? Y luego continuamos, ¿vale? Venga.